Dale al Señor un aplauso esta mañana, amén. Él es el centro de todo ello. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Feliz otoño. Otra temporada. Otro viaje alrededor del sol. Todavía estamos aquí. Agradecemos al Señor por ello. ¿Están contentos? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Quisiera leer de Deuteronomio, capítulo 11 esta mañana. Leeremos comenzando en el versículo 22. Deuteronomio 11, 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Noten, hay muchas contingencias aquí. Haré esto, harán ustedes esto. Haré esto, ustedes hacen eso. Haré esto si ustedes hacen eso. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, estamos reunidos una vez más con gran anticipación, Señor, porque donde quiera que estás hay paz, donde quiera que estás hay gozo, donde quiera que estás hay palabras que nos equipan, Señor, para pararnos ante las tentaciones de nuestro enemigo. Donde quiera que estás hay paz, donde quiera que estás hay amor, donde quiera que estás, Señor, está tu presencia. Donde quiera que estás es donde has colocado tu nombre, donde quiera que estás, Señor, es donde tu paz mora. Así que, Señor, estamos tan agradecidos de tener esta oportunidad una vez más. Queremos poner todo nuestro corazón en lo que tienes para nosotros esta mañana. Queremos rendirnos completamente del púlpito a la puerta de atrás para que puedas tener preeminencias y puedas hacer entre nosotros tu deseo, lo que planeaste, lo que querías hacer desde la fundación del antes de la fundación del mundo, para que puedas actuar esta porción del drama de redención. Padre, sabemos que seremos bendecidos, sabemos que seremos sanados. Sabemos que seremos liberados. Cualquier cosa de lo que tengamos necesidad, tenemos toda confianza de que eres nuestro proveedor y estás aquí para satisfacer toda necesidad. Así que, Señor, mientras nos rendimos a ti, te damos nuestros corazones, te damos alabanza, te invitamos una vez más a que tengas total preeminencia en tu cuerpo y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que parte es esta mañana. Yo tuve miedo, parte 26. Así que noten, estamos familiarizados con esto. Dios le hizo a esta gente una promesa. Y sabemos que esta promesa era condicional, lo leemos claramente en el inglés en el cual está escrito. Él les prometió que sí, ellos diligentemente guardaban sus mandamientos, y la palabra diligentemente en español dice cuidadosamente, significa con sinceridad, y si ellos se decidían a hacer lo que él dijo y no solo oírlo, o solo hablar de ello, o solo llevarlo bajo el brazo, o tengo su libro bajo mi brazo, bueno, está su libro en el corazón de ustedes. Y si lo amaran y se decidieran de que caminarían en todos sus caminos, y si ellos se quedaban cerca de Él, se unían juntos con Él, Él vino, se volvían uno con Él en mente, en corazón y propósito. Él dijo, yo echaré naciones de vuestra tierra y de delante de vosotros, mayores naciones que vosotros. No importa qué tan grandes sean, qué tan como guerreros sean o qué tan equipados sean, no importa en lo absoluto. Y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Él les dice cuáles son los límites de la herencia de ellos es. Y dijo, y les pondré temor sobre toda la tierra en la cual pisares, no la tierra en que ustedes fallen en ocupar, sino la tierra en la que pisaren. Así que hay movimiento, hay obras, hay un hecho que es involucrado en esto. Dios no solo está cogiendo piezas en una pieza de ajedrez y moviéndola. Hay un control en todo. Hay una parte que es representar. ¿Qué promesa les dio? ¡Qué tremenda promesa, amigos! Yo voy a tomar el temor que la humanidad caída está atormentada con ella y que el enemigo usa como herramienta contra la humanidad, y voy a colocar ese temor sobre la tierra en la cual caminen. Noten, si ese temor y miedo es puesto sobre la tierra, entonces no importa quién está viviendo en la tierra cuando ellos caminen en ella, porque quien quiera que sea los va a temer si ellos caminan en él. En ellos, quien quiera esté en su tierra, cuando caminen ellos en ella, será sujeto al temor de ellos, no importa si son un gran pueblo o un pequeño pueblo. Así que estábamos viendo esto el viernes en nuestro estudio de la Biblia, cuando vimos la promesa que Dios le dio a los vencedores en la última edad de la iglesia, y notamos que lo que vencemos no es en lo que ponemos nuestro enfoque. Y eso siempre parece ser donde está nuestro enfoque. Si puedo vencer esto, si pudiera tan solo vencer lo otro, y lo vemos y decimos, eso es demasiado difícil, o esto es demasiado difícil. Lo importante que reconozcamos es cómo vencemos, no qué, sino cómo. Y notamos que vencemos de la misma manera en que Jesús lo hizo cuando Él caminó sobre la tierra, y de la misma manera en que Adán y Eva debían de vencer, pero fallaron en hacerlo. Vencemos las tentaciones del diablo al tener la palabra de Dios, y así es como Jesús venció las tentaciones del diablo al tener la palabra de Dios y al quedarnos con ella y al aplicarla en nuestra situación cuando somos tentados por el enemigo. Así es como uno vence. No es ayunando, no es orando, no es pagando tus diezmos. Esas cosas son buenas y harán esas cosas, pero no es así como uno vence. Y vencemos las tentaciones de nuestra propia carne cuando somos obedientes a la palabra. Jesús venció su propia carne por obediencia a la palabra. Así que el vencedor del tiempo del fin se le ha prometido tener un lugar a su lado en su trono después de que venzan a su enemigo. Y de la misma manera, el pueblo de Israel se le dio una promesa, y esa promesa era contingente en que ellos vencieran a los enemigos que estaban en su tierra. Si ellos se quedaban con la palabra de Dios, si ellos guardaban su palabra, si eran obedientes a su palabra, no importaba quién estuviera en su camino, no importaba quién estuviera en la tierra o qué reclamaciones hicieran o cuánto tiempo hubieran estado allí, Él siempre estaría ante ellos, y él echaría a sus enemigos de la tierra que las plantas de sus pies pisare. Él les dijo, tomen mi palabra que les di y diligentemente guárdenla. Aman al Señor tu Dios. ¿Dónde hemos oído esto antes? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Diga, hagan lo que mi palabra dice que hagan. Quédense cerca de mí, caminen conmigo, únanse conmigo, lleguen a ser uno conmigo. Lléguense a ser uno con mis planes, lleguen a ser uno con mi voluntad. Lo que mi voluntad sea la de ustedes. Si quieren conocer mi voluntad, tienen que tener mi palabra, porque mi palabra es mi voluntad. Sean unidos conmigo y no habrá nada que pueda pararse en su camino. No habrá nada que pueda pararse en sus caminos. No habrá nada que pueda pararse en el camino de ustedes. Ahora, ¿qué causaría que esta gente en vez temiera y que ellos fallaran en caminar en todo lo que Dios les había prometido a ellos? Nosotros lo vemos y meneamos la cabeza viendo hacia atrás. En 2020 vemos y vemos todo lo que Dios había hecho por ellos. Veamos, todo lo que tenían que hacer es seguir adelante. ¿Por qué tuvieron temor? Nosotros veníamos la cabeza. Aunque ellos oían una y otra vez, les he dado un profeta, les he dado mi palabra a través de mi profeta. Guárdenla, sigan adelante. Y donde quiera que ustedes encuentren a su enemigo, los echaré fuera delante de ustedes. Donde quiera que las plantas de sus pies tocare, yo les daré esa tierra como herencia. Ustedes vencerán.
And there will be nothing.
Y no habrá nada.
Somebody say nothing.
Alguien diga nada.
There will be nothing.
No habrá nada
that shall be able to stop
que podrá detenerlo. No habrá nada.
There will be nothing.
No habrá nada.
There will be nothing.
No habrá nada
that shall be able to stop
que va a poder detenerlos.
And as we've seen in
y
this
como hemos visto en esta serie, amigos, el temor es una fuerza tan poderosa.
Fear caused Adam to hide.
El temor causó que Adán se escondiera en el huerto. Temor causó que Abraham mintiera. Es una emoción tan poderosa que el temor causó que Isaac mintiera. El temor es tal arma del diablo que la usa contra el hombre. De tal manera que cuando el hombre cede a ella, causa que el hombre haga cosas que nunca pensó que haría. Y tal vez juró que no haría. Pedro dijo, no hay manera que te voy a negar. Oh, sí, sí lo harás. Y antes de que el gallo cante, no me negarás una o dos veces, me negarás tres veces. Esto no fue tres meses después de las reuniones especiales. Esto fue, va a suceder inmediatamente. Oh, no, debe de tenerme confundido con alguien más. No yo, Señor. Él creía eso, pero el temor causó que hiciera las cosas que hizo. Adán no era un infiel. Abraham no era un infiel. Isaac no era un infiel. Eran sinceros. Tenían la palabra de Dios. Pero el temor era la razón de que todos y cada uno de estos hombres hicieron las cosas que no debían de hacer. El temor no solo afecta a los perdidos. El temor no solo afecta al mundo y los sistemas de este mundo. No solo afecta a los débiles, no solo afecta a los solitarios, no solo afecta a los desilusionados o los indefensos. El temor afecta a todos, y el temor afecta a todo hijo de Dios a sí mismo. El temor afecta a aquellos que tienen el Espíritu Santo, el temor afecta a aquellos que no tienen el Espíritu Santo. El temor afecta a los profetas, el temor afecta a pastores, el temor afecta a diáconos, ministros, laicos. Era algo que aún Jesús encaró conforme a la carne y venció en la carne por medio de obediencia a la palabra, y es la misma manera en que nosotros vencemos la carne. Todo ser mortal es afectado por temor. Así que, ¿qué estamos tratando de decir sobre esto esta mañana, amigos? ¿Estamos diciendo simplemente tiren la toalla porque serán afectados por temor? No. Lo que estamos tratando de decirles esta mañana es que no se sorprendan. Reconozcan primeramente que ustedes serán encarados con temor y serán tentados con temor. Pero lo que queremos aprender esta mañana es cómo mantener ese temor evitar que domine nuestra vida? ¿Cómo evitar que ese temor nos impida seguir adelante? ¿Cómo evitar que ese temor paralice nuestra fe? Para que sigamos moviéndonos hacia adelante en cara de ese temor. Pero el temor no se va a ir. Encararemos ese temor. Ahora los espíritus pueden y sí traen tipos de temor atormentante a nuestras puertas. Hemos hablado de esto varias veces en esta serie. Hay temores naturales que el hombre tiene, que hay temores que son buenos. Hay temores ahí, hay un temor de fuego. Y ese es un temor saludable, porque si no respetas ese fuego, vas a ser quemado. Hay un temor natural de alturas, y ese temor natural de alturas por lo menos los hará ser más cuidadosos cuando experimentan alturas, porque un deslice puede ser mortal. Yo no dije temor atormentante, esos son temores naturales. Los espíritus pueden y sí traen tipos atormentantes de temor a nuestras puertas. Si pudiéramos tan solo ver esta mañana, amigos, que Dios ha puesto temor en ellos y Dios ha puesto límites en ellos. Él nos mostró cuáles son nuestros límites, pero Él ha puesto límites sobre ellos también. Si tan solo pudiéramos ver que a medida damos adelante en fe y que encaramos ese temor, si tan solo pudiéramos ver esos demonios temblando y sacudiéndose cuando el pecador más débil se pone de rodillas y clama a Dios y se rinde a Él. Ustedes hablen de temblar y estremecerse. Esta promesa es veraz esta mañana, amiga, y es tan veraz, cierta como lo fue para los hijos de Israel. Sentiremos los efectos de temor. El temor vendrá ante nosotros y el temor tratará de evitar que estemos en el camino o mantenernos fuera del camino. Vemos que el temor causó que el gran profeta Elías corriera y se escondiera porque había una mujer de nombre Jezabel que amenazó su vida. Y él dijo, soy el único que queda y están tratando de matarme. Dios dijo, escucha, yo estoy a cargo. Tú no eres el único. Hay 7,000 más que no han doblado su rodilla a Baal. Yo estoy cuidando de ellos. Yo estoy cuidando de ti. El temor causó que Abraham mintiera de que Sara era su mujer, por su esposa. ¿Por qué? Porque temía por su vida. El temor causó que el pueblo de Israel, como vimos, quisiera evitar entrar en la tierra de su herencia para comenzar. Tenían temor aún entrar ahí adentro. Y sin embargo, ese temor no estaba presente cuando se dejaron Egipto. Fue algo que vino sobre ellos a lo largo del camino. El temor causó que muchos de ellos quisieran regresarse a la esclavitud y esclavitud que estaban en Egipto. Temor causa que algunas personas se vuelvan al mundo. Ahora, cuando Jesús fue encarado con la muerte, vimos esto el viernes en la noche, cuando Jesús fue encarado con la muerte en las manos de la Roma imperial, cuando fue encarado con ser despreciado y siendo rechazado, cuando fue encarado con llegar a ser pecado, aquel que no conocía pecado iba a tomar el pecado de todo el mundo, cuando fue encarado con gran dolor físico, cuando fue encarado con el pensamiento de ser clavado a una cruz, abandonado por Dios, abandonado por el hombre, cuando fue encarado con luchar por cada y todo aliento, respiro que tomará, sabiendo de que el resultado final sería que su sangre eventualmente dejaría su cuerpo y él llegando al punto donde ni siquiera puede levantarse de nuevo para tomar su siguiente respiro. Cuando fue encarado con elegir permitir que su alma fuera llevada al infierno y confiar de que su alma sería resucitada de nuevo o levantada de nuevo, Jesús experimentó temor en la carne.
Y no me digan que ese no fue una cosa aterrorizante que encarar. No me digan eso. Amigos, no importa quién seamos, todos experimentamos temor. Todos nosotros. Leamos eso esta mañana, Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de nuestro Señor Jesús. Y Cristo en los días de su carne, noten, su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Él encaró ese temor. ¿Qué fue lo que causó que Abraham fuera desobediente? Temor. Jesús fue encarado con temor, conforme a la carne. El alma no temió. Y si ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, su alma no tiene temor tampoco. Todo está bien con el alma de ustedes. El alma de ustedes es eterna. Su destino está determinado. Nada va a detener esa alma. Pero la carne es tentada por temor. Pero noten aquí, la Escritura dice que a través, por medio de la oración y súplica, y lloros y lágrimas, él fue oído. El hombre de carne fue oído y fue salvado de ese temor, pero no de la cosa que temía. Él fue salvado de ese temor. Él fue salvado de la muerte.
But he still experienced
Pero todavía experimentó la muerte.
He learned obedience
Él aprendió obediencia por medio de sufrir las cosas que temía y a través de ser salvado de las mismísimas cosas que temía.
So to experience
Así que
fear is to be mortal.
Experimentar temor es ser mortal. Pero aferrarnos a la palabra y permanecer obediente a esa palabra es ser salvado de la mismísima cosa que el temor nos dice que nunca sobrepasaremos. Así es como vencemos. Vemos ese temor directamente al ojo y decimos, sí, lo entiendo. Estoy temblando. Lo entiendo. En mi carne estoy temblando. Pero Dios. Yo no puedo ver cómo voy a pasar esto. Pero Dios. Tú me estás diciendo una cosa, pero Dios. Así que la parte divina, él era un hombre Dios, la parte divina no temía. Por supuesto que no. La parte divina no luchó con la voluntad del Señor, porque la parte divina era la palabra. Pero la parte de la carne fue tentada por temor. Cuando encarado con ese temor, amigos, él fue al huerto a orar. Y ese temor causó que él agonizara al punto de hecho oró contrario a la voluntad de Dios. Yo sé que esto es lo que quieres que haga. Yo sé eso. Yo lo sé en mi alma. Pero mi carne está rogándote. Por favor, por favor, te ruego. Si hay alguna otra manera, ahora en su alma, él sabía que no había otra manera. La parte divina de él sabía que no había otra manera. Pero en su carne dijo, si hay otra manera, deja que esta copa pase de mí. Padre, Padre, deja que esta copa pase. ¿Hay alguna otra manera alrededor de esto? No hay ninguna tentación que ha venido sobre ustedes, sino tal como es común al hombre, y él con toda tentación proveerá una vía de escape para que puedan soportarla. Ahora el escape no es el escape, no es el escape de la tentación. El escape es de la de que la tentación los detenga y que no puedan poder y que no puedan pasarla. Ese es el escape. Ustedes pasan a través de ella y llegan al otro lado de ella. Ustedes la vencen. Si Dios quitara todo de nosotros, ¿dónde estaría el vencimiento? Ok, estoy encarando esto ahora. Ahora quítalo del camino. Ahora estoy encarando esto. Dios, quítalo del camino. Sí, pero sí lo quitará del camino si se paran y proclaman esa palabra y siguen adelante. Ustedes pasarán de ella. ¿Hay alguna manera de rodear esto? En el alma, él sabía que no había manera de rodear esto. ¿Están escuchando esto esta mañana? En el alma, él dice, yo seré obediente a tu voluntad. Y eventualmente en la carne dijo la mismísima cosa. Yo seré obediente a tu voluntad, lo cual es tu palabra. ¿No ven ustedes, amigos? Todos seremos tentados por temor, todos nosotros. Y cualquiera que dice que no están siendo tentados por temor, están mintiéndose a sí mismos y les están mintiendo a ustedes. Oh, están callados. El temor es la tentación. No importa qué sea, el temor mismo es la tentación. Lo que el temor les declara a ustedes, ve por este camino y este es tu futuro. ¿Ustedes quieren evitar este futuro? ¿Quieres salir de debajo de este temor? Todo lo que tienes que hacer es ir en otra dirección en vez. Y luego ese temor te dejará, te dice el diablo. Pero lo que no te dice, amigo, es que si eliges ir en la otra dirección, en desobediencia a la palabra, como lo hizo Adán, ahora encararás un diferente tipo de temor. Estarás fuera del compañerismo con tu padre. Tú estarás fuera del compañerismo con el que quiere guiarte y quiere dirigirte y quiere protegerte, que quiere proveer para ti. El que camina ante ti.
And you will be overcome
y tú serás vencido por un periodo de tiempo en vez de vencer lo que está delante de ti. Así que se reduce a qué temor queremos encarar. Así que si el diablo y sus ángeles no pueden mantenernos abajo a través del pecado, y yo confío de que eso es cierto de todos nosotros, entonces él tratará de golpearnos por otro lado de otra manera, y tiene muchos trucos en su bolsa, y el temor es uno de los más viejas y una de las armas más grandes que usa contra el hombre desde que el hombre cayó en el huerto. Cuando Eva cedió a la tentación del diablo por medio de la serpiente, al fallar en usar la palabra que se le había dado a ella, cuando Adán fue desobediente a la palabra y por tanto falló en vencer la tentación de la carne. Discúlpenme, Eva estaba encarando la tentación del diablo. Adán estaba encarando la tentación de la carne. Ustedes y yo experimentamos la tentación del diablo y la tentación de la carne. Esas son dos diferentes cosas. Lo primero que vemos cuando Dios llegó al huerto buscándolos es a esta pareja escondiéndose por causa de temor. Y sabemos que el temor es una emoción. Y sabemos que Adán nunca había experimentado esa emoción antes. Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Él dijo, estoy acá, padre. Me estoy escondiendo detrás de los arbustos porque tuve temor. Tuve miedo. Ese temor lo llevó a esconderse de la presencia de Dios. Pero más tarde encontramos a mortales que experimentan temores y encaran esos temores, por tanto, venciendo esos temores, conquistando esos temores, mientras experimentando esos temores. En otras palabras, los temores no se van. Cuando estás encarándolos, son tan reales como lo fueron cuando Corriste, te escondiste, pero los encaraste. Y tú llamas las cosas que el temor te dice, como que si no existieran. Y en vez, llamas las cosas que Dios te dice, como que existen, y entras caminando en ello. Todos nosotros, amigos, sin duda alguna, encaramos temores en diferentes ocasiones y en varias situaciones. Y encontramos como resultado que sobrevivimos y vencimos ese obstáculo llamado temor. Y también sabemos que lo que causa temor para algunos no, tal vez no sea la mismísima cosa que causa temor para otros. Y si la gente no tiene cuidado, ellos pondrán eso uno sobre otro. Yo no tengo temor de la oscuridad. Okay, ¿de qué temes? De nada, mentiroso. Lo que causa temor para alguno, tal vez no causa temor para otro. O, si lo hace, aún al mismo grado, tal vez. En otras palabras, una persona puede experimentar temor a un nivel y otro a un temor más severo por las mismas cosas. Todos somos únicos. Aquellos de nosotros que pasamos a la escuela y nos graduamos, tal vez hayan tenido temor de dar un discurso. Algunas personas nunca quieren callarse y ese nunca fue su temor y no pueden entender por qué alguien en el mundo tendría temor. Ellos simplemente están ansiosos de ponerse ante todos. De hecho, a ellos ni les importa si estás escuchando. Pero otros de nosotros, solo el pensamiento de ello, toda la humedad deja tu boca, de alguna manera termina en tus manos, o sea que aparece en tus manos, y estás pensando, solo le voy a decir a mamá que estoy enfermo hoy. Puedes, de hecho, psicológicamente ponerte al nivel de que estás experimentando eso o creer de que estás enfermo. ¿Qué del temor de ser llamado por el maestro para responder ante nuestros compañeros, sabiendo que probablemente conocemos la respuesta, pero ese temor nos agarra de tal manera que nuestra mente se pone en blanco y no queremos que eso suceda delante de nuestros compañeros porque pensarán que somos estúpidos? O del temor de encarar a alguien que lo amenaza a uno, el temor de no encajar o de ser rechazado y así sucesivamente y demás. Pero cuando uno encara ese temor, uno encuentra que lo que uno encaró la mayor parte del tiempo no era tan mal como el temor lo hacía aparecer, y uno sentía una cierta paz sabiendo que habías encarado ese temor y que habías pasado esa cosa que temías mientras todavía sentías ese temor. Así que lo que queremos llevarnos de esta mañana y de la serie en general es que van a experimentar temor. Y no son una mala persona porque lo están experimentando. Experimentar temor es ser humano. Pero cuando ustedes encaran ese temor y cuando ustedes se quedan con la palabra y cuando usan la palabra, cuando son tentados por el temor, lo vencerán. Lo que sea que esté ante ustedes, que están temiendo, ustedes vencerán eso. ¿Vencer qué, hermano Doug? No importa. Lo que importa es cómo. ¿Cómo venzo? ¿Qué están venciendo? Es temor. Lo que están venciendo es una mentira concerniendo el pasado de ustedes. Tal vez el diablo está tratando de sostener algo sobre ustedes del pasado de ustedes, o una mentira concerniendo el presente de ustedes, o una mentira concerniendo el futuro de ustedes. El enemigo les está diciendo, esta es la realidad de ustedes. Pero lo que la palabra declara es una realidad diferente. ¿Qué realidad encararemos y qué realidad abrazaremos? Los doctores hacen un examen y se les dice, hay cáncer viviendo en tu cuerpo y el temor pega. No me digan que no lo hace. Yo no dije que se dieron a él, yo no dije que se rindieron a él. Dije que lo experimentaron.
But there's no concern,
pero no hay preocupación.
Then I'd have to question
entonces
your will
tengo
to
que
live.
Cuestionar tu voluntad de vivir.
There may absolutely be cancer cells.
Quizá hay absolutamente células de cáncer en tu cuerpo, una vida de cáncer viviendo en tu cuerpo. Pero no tenemos que temerlo. No tenemos que temer apostatar. No tenemos que temer perdernos el rapto. No tenemos que temer el gran juicio del trono blanco. No tenemos que temer la muerte. No tenemos que temer el pecado gobernándonos. No tenemos que ser controlados por esos temores, porque el Espíritu de Dios que vive en ustedes controlará esas cosas. Esa es una de las razones por la cual el Espíritu Santo fue dada a ustedes, es darles poder vencedor sobre esas cosas. Volteemos a Josué de nuevo y leamos sobre de alguien que parecía no tener temor. Ahora no piensen por un momento que este del cual vamos a leer no fue encarado con temor. Lo que queremos reconocer es que él encaró esos temores y venció. Y de nuevo, es importante para nosotros esta mañana cómo lo venció y no qué venció. Recuerden, antes de entrar en la tierra, los 10 espías vinieron y listaron todas las cosas que necesitaban ser vencidas. Y Josué y Caleb nunca mencionaron esas cosas. Ellos simplemente dijeron, vamos y hagámoslo, somos más que capaces. Josué capítulo 14, versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. El Señor es mi vida, el Señor es mi fe, el Señor es mi salvación. Él me ha guardado y me está guardando. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Ahora, desglosemos esto por un momento. El que estamos hablando esta mañana es Caleb. Caleb primero. Primero, alguien diga primero. Él señala la atención a la palabra que se les dio a ellos, la palabra del Señor a través, por medio del profeta. Él no comienza diciendo, dame mi monte. Él no recoge una espada y dijo, estoy listo para pelear. No, ¿qué hace? Él comienza citando la palabra que fue dada a ellos y que él creía. Y que él todavía está creyendo. Así que comienza diciendo, esto es lo que la palabra del Señor por medio de su profeta me ha prometido. Y yo lo creí entonces. Y adivinen qué, todavía creo. Todavía creo. Algunos de ustedes ancianos que han estado en este camino por un tiempo, ¿por qué no dicen eso esta mañana? Yo todavía creo. Estaba emocionado entonces, todavía estoy emocionado ahora. Yo creo que esa promesa, creo esa promesa tanto hoy como lo hice entonces. Nada ha cambiado. Esto ha sucedido, aquello ha sucedido. Hemos encarado todos estos enemigos. Todavía creo. Lo creí entonces, todavía lo creo ahora. Y ha sido probado ser cierto cada paso del camino. Yo soy tan fuerte en fe, y por supuesto está pensando conforme a la carne, pero conforme al Espíritu a sí mismo, pero soy tan fuerte en fe hoy como lo fui cuando comencé. Otros pudieran estar llenos de dudas y preocupaciones, quizá estén agotados y y gastados, pero yo todavía creo. Y la fe que tengo ahora, nosotros hubiéramos tomado la tierra de una vez y hubiéramos dado paso adelante con la fe que tenía entonces. Todavía tengo esa fe y estoy listo para tomar lo que me pertenece. Amigos, vencemos por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre derramada del Cordero. Así que Caleb está diciendo aquí, mi testimonio es que todavía creo la palabra. Yo la creí y todavía la creo. A la edad de 85 años, esa palabra es tan fuerte hoy como lo fue ayer y lo será para siempre. Esa palabra no tiene tiempo. Estoy listo para dar el siguiente paso. Estoy listo para caminar en la plenitud de mi herencia, pero antes de hacerlo, primero voy a repetir lo que creo. Voy a reiterar lo que la promesa es. Yo la creo. Soy tan capaz, tan fuerte en fe. Por tanto, dame mi herencia. Eso suena osado, pero la fe es osada. Ahora en eso, Caleb también está diciendo, yo sé que voy a tener que pelear para poseerla. Pero yo acabo de decirte que mi fuerza todavía está conmigo para guerrear, tanto para salir y para entrar. Esa fortaleza es lo que lo trajo fuera de la tierra de Egipto. Esa fuerza es lo que lo trajo fuera del desierto, o por el desierto, después de 40 años de andar de arriba abajo, y esa fortaleza es lo que lo trajo a la tierra de promesa. Así que noten esto, amigos. Él no dice, oh, veo a los hijos de Anak allá, que de los cuales todo el mundo tenía temor, y yo no sé por qué, porque no están en la tierra de ellos, están en mi tierra. Él no recoge su espada y dijo, ah, déjenme ir contra ellos. Pero él habla primero a Josué, que es el tipo del Espíritu Santo para el creyente. Él primero le habla al Espíritu Santo, tú primera. Primero le hablas al Cristo que está en ti y le recuerda de la palabra que fue dada a él. A Dios le encanta de que ustedes le recuerden su palabra. Ustedes no le están diciendo algo que él no sabe, o que ustedes no saben o que él no sabe. Ustedes le están recordando a él. Y en el proceso, la fe de ustedes continúa siendo edificada. Así que lo primero que dice, esta palabra es mía. Tú me diste esa promesa. Esa promesa es mi herencia. Dame lo que la palabra declara, que es ya mío. Y una vez que hace eso, bueno, entonces él recoge la espada. ¿Por qué recoge la espada? Porque él sabe que va a tener que pelear por ella. Aunque... Él dice, es tiempo que tú me la des. Amigos, quizás estamos luchando con sentimientos, tal vez no tenemos la fe, tal vez no somos fuertes en la fe como deberíamos de serlo. Así que continuamos a recordar a Dios de la promesa de que fe se llegue firme, se vuelva firme, y luego nos decidimos, estoy listo para esto, estoy listo para mi sanidad, pero luego tienes que luchar por ella. Tienes que estar dispuesto a pararte allí y decir, mira, yo sé que esto va a ser una batalla, yo sé que el diablo va a decirme, bueno esto, bueno lo otro, yo sé que no se va a ir sin pelear, pero sí se va a ir. Así que estoy listo a ir a la guerra. Versículo 13. Josué entonces le bendijo. Gracias, Señor. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Hablar de un lugar escogido de la tierra. Esa es la tierra de la resurrección. Ese es el lugar donde los antepasados fueron enterrados. Ese es el lugar donde se cree que Adán y Eva fueron enterrados. Esa es la tierra donde Abraham y Sara estaban cuando Dios cumplió su promesa. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy. ¿Por qué? Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Él nunca dejó de creer. Él se aferró cada paso del camino. Y 45 años más tarde, todavía está aferrándose. Más el Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, por cuanto... Alguien diga por cuánto. Las obras siguen a la fe. Si hay fe, van a haber obras. Y mucha gente piensa que si simplemente trabajan en ello, que eso lo va a producir. No, las obras por sí mismas no lo va a producir nada. Pero la fe será seguida por obras. Y esas obras muestran quiénes son. Las obras reflejan su la adopción de ustedes. Las obras reflejan la herencia de ustedes. La gente dirá, yo quiero que sepas que yo soy un hijo del Altísimo Rey. Ok. Bueno, si eso es cierto, muéstrame tus obras. Si eso es cierto, veámoslo. Actúa como un hijo del Rey. Si eres el hijo del Altísimo Rey, actuarás como el Rey, te comportarás como el hijo del Altísimo Dios, te comportarás como el Altísimo Rey, el Rey de Reyes, te comportarás como un ciudadano de ese reino. Gloria a Dios, soy la novia de Jesucristo. Y sin embargo, algunos nunca harán una sola cosa por el reino. Ellos nunca mostrarán una acción que de alguna manera revelará que son de hecho la novia de Cristo. Ellos lo dicen como si sus acciones reflejarán que son la novia cuando lleguen al otro lado. Hay mucha gente que se acercan a dice, no lo tendremos hasta que lleguemos allá, pero lo que el otro lado es, para ellos será reflejado en sus obras. El destino de ustedes será reflejado por las obras de ustedes aquí. Lo que ustedes creen será reflejado por sus obras. La herencia de ustedes será reflejada por sus obras. Versículo 13. Josué y dio a Caleb, hijo de Jefone,
according to the commandment of the Lord to Joshua.
Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio a su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. ¿No es eso maravilloso? La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, ahora los nombra, a Sesai, Ahiman y Talmai, hijos de Anak. De aquí subió contra los que moraban en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y esa palabra Kiriat Sefer significa ciudad del libro. Habían ciudades y montañas que estaban al oeste de Hebrón. Y de nuevo, era de acuerdo a la palabra. Se nos recuerda. Caleb todavía creía la palabra concerniente a él, amigos, y Dios todavía honró su palabra y Dios se la dio a él. Él dice, afirmamos esto en su corazón, Josué. Que esto estará afirmando esto en nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y una vez que reafirma eso en su corazón, entonces Caleb toma la espada y Caleb sale adelante para obtener su herencia. Y parte de la herencia de Caleb de Caleb, incluía el libro, la ciudad del libro. Amigos, estas cosas están ahí con un propósito. Estos tipos son tipos y sombras para nuestro día, porque también se nos ha dado una herencia y promesas. Y también se nos ha dicho cómo obtendríamos nuestra herencia. Pero para poder tomar posesión de esa parte de la herencia de Caleb, él necesitaba ayuda primero para que esa ciudad fuera liberada. Él necesitaba depender de alguien más. Él necesitaba humillarse y reconocer, esto es demasiado solo para mí. Versículo 16. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, que significa el león de Dios. Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó y le dio a su hija Aksa por mujer. ¿De qué es tipo esto esta mañana, amigos? El león de la tribu de Judá ha prevalecido para abrir el libro. Y no podíamos abrir el libro nosotros mismos para tomar nuestra herencia. Necesitábamos ayuda. Caleb era un poderoso guerrero, pero Caleb no era orgulloso y Caleb no era demasiado grande para pedir ayuda. Y espero que nosotros no lo seamos esta mañana. No importa qué tan lejos estemos, qué tan maduros seamos, cuántas batallas hayamos peleado, cuánto vencimiento haya tomado lugar, nunca queremos llegar al punto donde no pedimos ayuda cuando la necesitamos. Caleb no se sintió autosuficiente. Caleb dijo, esta ciudad es mía, pero no puedo hacerlo todo por mí mismo, necesito ayuda. Así que pide ayuda y el león de la tribu viene a ayudarlo y prevalece para abrir el libro. Él prevalece para abrir la ciudad, para poder tomar esa ciudad. ¿Y cuál fue la recompensa de ese hombre? Una novia, el que prevaleció para abrir esa ciudad. Su recompensa fue una novia. Oh, amigo, es difícil que nosotros lo imaginemos, pero la recompensa más grande que es Jesucristo, el gran y poderoso conquistador, el gran guerrero, el que prevaleció para abrir el libro, el que prevaleció para restaurar nuestra herencia, para pagar el precio, para comprarlo de regreso. La recompensa más grande que pudiera ser dada a él era su novia. Así que este hombre tomó la ciudad del libro y su recompensa fue una novia. Versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredar una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande, es extraño cómo las palabras de la Escritura son algunas veces, toda una tribu está hablando en primer tiempo. Toda una tribu está diciendo, viendo que yo, ¿por qué me has dado a mí una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Así que sabemos que Josué es de la tribu de Efraín, pero también vemos que Josué es fiel. Dios puede confiar en él porque él no muestra favoritismo especial a esta tribu. Eres un verdadero hombre de Dios. Así que están diciéndole, necesitamos más tierra. Ahora Efraín y Manasés juntos no eran mucha gente. La tribu de Judá era mucho más grande. La tierra que se les dio parecía como que debería de ser suficiente. Dijeron, necesitamos más tierra. Versículo 15. Y Josué les respondió, muy bien, ¿quieren más tierra? Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros y la cima de este monte no es suficiente para ustedes, vayan a tomar los bosques, vayan a tomar esta porción en particular. Y los y los cananitas y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros de herrados, los que están en el están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte. Espera un momento, yo pensé que su herencia era solo una parte. Dijeron que no era suficiente. El Espíritu Santo regresó y dijo: eso es correcto, vas a tener más. ¿No piensan ustedes que Dios conocía esto por adelantado? Quiero decir, si la tierra ya estaba repartida y ya se había sido poseída, Dios no iba a tomar la tierra de alguien más. Dios tenía la intención de darles esa tierra desde el principio, pero tenían que pedirla. Tenían que creer que Dios tenía algo más para ellos. Y Él nos prueba de la misma manera, amigos. A todos se nos da una cierta cantidad. Algunos no hacen nada con ella. Y el Nuevo Testamento nos dice que será quitado de algunos que la tienen y será dada a aquellos que han usado y han hecho algo con lo que les fue dado. Pero ese fue el plan todo el tiempo. Dios sabía eso. Él no va retractándose de su palabra. Esto debería ser animante para nosotros esta mañana. Tal vez estén sentados aquí o enfermos pensando esta mañana: ¿no hay algo más, Señor? ¿Por qué estarían preguntando eso? Están preguntando eso porque hay un deseo ahí. ¿Por qué habría un deseo ahí? Piénselo por un momento. Porque hay más. Entonces Josué respondieron, y los hijos de Josué dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de Josué, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, y ha sido declarado, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sean fuertes. Ustedes han leído de esto antes. Esto fue lo que detuvo a estas otras tribus. Bueno, podemos tomar el monte, pero no podemos descender de este monte porque tienen carros cerrados en el valle. Así que por medio de Josué reciben un cierto límite, y es grande, y sin embargo son menores en número, son más pequeños en número que la gran tribu de Judá. Y le dicen a Josué: no es suficiente para todos nosotros. Amigos, esto no es ser malagradecido. Josué dice: bueno, si no es suficiente, hay más tierra, solo vayan y tómenla. Acciones, vayan y poséanla, corten los bosques que están ahí. Si lo quieren, vayan a tomarla. Ahora, para algunos, ir a la iglesia, eso es suficiente. Están satisfechos con eso. Para algunos, casi no oran en casa, no leen sus Biblias, no escuchan mensajes. Tal vez meneen su cabeza algunas veces en servicios de iglesia. Tal vez digan un amén o dos. Si no es inconveniente, pagan sus diezmos y figuran que, bueno, si estoy pagando mis diezmos, estoy pagando al pastor y estoy pagando al ministerio para hacer todas estas cosas por mí. Y algunas veces, ya sea que se den cuenta o no, el pastor y los ministros y los diáconos, ellos están orando por ellos más que alguna vez oran por sí mismos. Estos mismos dirán: dime lo que la palabra dice que haré, que debo hacer, y luego te diré si estoy o no de acuerdo contigo. Pero ven ustedes, si estuvieran leyendo sus Biblias ellos mismos diariamente, no tendrían que hacer tantas preguntas. Porque la misma palabra de la que estamos leyendo esta mañana es la misma palabra que tienen en casa. Yo me doy cuenta de que no tiene nada que ver con nuestra iglesia. Solo estamos hablando, ¿saben? De... Si ellos leyeran sus Biblias ellos mismos, no tendrían que hacer tantas preguntas y sabrían que no fue la idea de los ministros, amigos, sino que fue el Señor que les estaba hablando. Ellos lo verían en la palabra misma, ellos mismos. Ellos vienen a la iglesia y se sientan en las pequeñas cimas y eso es todo. Quizás ese es el punto sobresaliente de su semana. Oh, con tal de que no sea más largo que media hora. Pero estoy tan agradecido, amigos, que hay tantos más que no solo vienen y se sientan en las pequeñas cimas de la montaña y dicen esto es suficiente. No vienen pensando, voy a hacer mi deber y nada más. Ellos vienen y jalan de la palabra. Ellos vienen y dicen amén. Ellos vienen y ayudan al predicador a predicar, al poniendo su energía en el servicio. Y ellos dicen, yo sé que mi pastor fielmente labora para traer la palabra que el Señor ha puesto en su corazón para esta mañana. Y yo ciertamente quiero eso. Pero adivina qué, yo quiero más. Yo no vine solo por eso. Yo quiero más y más y más. Y voy a obtener todo lo que yo pueda mientras estoy aquí. Yo tengo una gran expectativa. Tengo una gran hambre. Tengo una gran sed. Yo quiero más. Sí quiero esta cima de la montaña y la voy a tomar, pero quiero más. Y ellos se van a casa y le recuerdan a Dios. Dicen, Dios, yo te dije, quiero más. La gente dice, quiero más de Dios. La gente viene por oración y dice, quiero más de Dios. Eso es maravilloso. Obtengan más de Dios. Él quiere más de ustedes. Ellos dicen, yo voy a hacer mi parte, Señor. Otros se sentarán por ahí y dirán, bueno, supongo que eso es todo lo que hay para mí. ¿Sabes? Lo que será, será. Yo aceptaré eso como es, como que es la manera en que es. Versículo 18, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás. Ok, hay obstáculos en tu camino, los árboles están ahí ocupando el espacio, corta los árboles. Tú lo desmontarás y lo poseerás hasta su límite más lejano, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, y aunque sea fuerte. Este es el Espíritu Santo hablándole al creyente. Ustedes obtendrán esto. Esto es lo que quieres, lo vas a obtener. Recuerden que fueron carros cerrados que mantuvieron a Judá fuera de Jerusalén. Y aquí hay dos tribus menores. Y ellos están tomando lo que Judá falló en tomar. Leamos esto por un momento y lo recogeremos de nuevo esta noche. Josué 18, comenzaremos en el primer versículo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Aquí es donde el tabernáculo de Dios fue edificado en ese tiempo en particular, porque una estructura más permanente, pero todavía era más o menos entre la estructura y una tienda. Tenía, era más permanente, no lo estaban recogiendo y moviéndolo alrededor, habían paredes alrededor. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Déjenme decir eso de nuevo. La tierra les fue sometida. Aquí está el tabernáculo de Dios, lo establecieron. La presencia de Dios está ahí. La tierra es sometida ante ellos. La tierra es de ellos. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Wow. ¿Cómo sucedió esto? Habían estado en la tierra por años. ¿Quieres decirme de que solo hay 5 tribus que han tomado su posesión? Aquí hay 7. 7 tribus que no habían recibido aún su herencia. Pero sin embargo, la tierra estaba sometida ante ellos. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Pongámonos de pie. Amigos, se les ha dado lo que Dios les ha prometido. Se les ha dado un libro abierto. La pregunta esta mañana no es qué nos pertenece. La pregunta es cuánto de lo que se nos ha dado estamos poseyendo. Dándonos cuenta que hay obra, trabajo involucrado en tomar posesión. No es fácil quedarnos de rodillas, tener a tus amados ante el Señor. Y cuando ves a tus amados ponerte peor, cuando ven condiciones ponerse más imposibles que cuando primero empezaste a clamar, no es fácil ver más allá de eso y decir, no me importa cómo se ve. Mi amado pudiera estar en su cama de muerte. Todavía creo. Y algunos de nosotros hemos sido empujados hasta ese punto. Y ustedes son más fuertes en fe esta mañana que lo que lo estaban antes de que fueran empujados contra eso. Porque se dan cuenta, Dios oyó tu promesa, tu clamor. Y tal vez no estás viendo todo el cumplimiento de esa promesa, pero tú sabes que es tuya. Y estás luchando por ella. Tal vez te veas ridículo ante otra gente. Bueno, ¿no dijiste que estabas reclamando a tus amados hermanos o hermana? Entonces, ¿por qué estaban en el lugar de baile este fin de semana? No oí que están actuando de esta manera o de aquella. Todavía creo. Dios me ha dado una promesa. Yo me estoy aferrando a ella. Todavía creo. Yo todavía creo. Todavía creo. Dios me ha prometido a mi familia. Yo no estoy satisfecho con eso. Yo quiero eso, pero yo quiero que mi familia sirva al Señor. Yo quiero más. Yo quiero verlo sirviendo al Señor. Yo quiero ver esta oración respondida. Yo quiero ver esa promesa respondida o contestada. Ahí lo tienen. Yo quiero ver a mi iglesia en fuego. Se me ha prometido una iglesia llena del Espíritu Santo. Yo quiero verla. Se me ha prometido un pueblo que será sin mancha o arruga ante sus ojos. Se me ha prometido que la palabra estaría en posesión de la gente una vez más, que Satanás sería totalmente sin poder alguno. Se me ha prometido eso. Se me ha prometido que el tiempo llegaría donde el pecado no podría entrar por esas puertas. Todavía lo creo. Bueno, esto sucedió y aquello sucedió y este se fue y este hizo esto y aquel hizo. Todavía creo. A través de muchos peligros, trabajos y trampas, ya he pasado. Piénsenlo, amigos. Sublime gracia. Cuán dulce sonido. Todavía creo. ¿Pueden decir eso esta mañana? Yo todavía creo. Todavía creo. Todavía creo. Hubo un tiempo, amigos, cuando yo quería que Dios salvara mi alma y eso era suficiente. Él prometió que lo iba a hacer y yo dije, Señor, eso es lo que quiero. Salvó mi alma. Y luego dije, no es suficiente. Yo quiero más. Y la iglesia dice, ya no hay más. ¿Qué dices tú? ¿Por qué no puedes ser agradecido?
I want more.
Yo quiero más.
Why did I want more?
¿Por qué quería más? Porque había más.
God, I want you to
Dios,
make it real.
Quiero que lo hagas real para mí.
I want you to come.
Yo quiero que tú vengas
and make yourself personally
y te hagas
real
personalmente real
and
para
I
mí.
Want you
y yo quiero que tú me des a mí el tipo de vida que yo no podré, yo no seré vencido. Yo quiero el tipo de vida viviendo en mí que yo no tengo que preocuparme ya. Y no voy a apostatar como lo he hecho tantas veces antes, que voy a deslizar, que voy a irme en esta dirección o aquella. Seguro cometeremos errores, pero no vas a regresar al mundo. Solo hay un Espíritu Santo, amigos. Si están llenos con ese mismísimo Espíritu, ese espíritu no lo guiará a un bar. Ese espíritu no lo guiará a un callejón oscuro en alguna parte. Amén. Si no hay poder vencedor en esto, entonces rindámonos todos. Si solo es para los fuertes o los fuertes de mente, entonces rindámonos, porque todos somos hechos diferentes. Pero si hay una realidad en esta palabra, aferrémonos a ella y no nos satisfagamos por nada menos que lo que Él nos prometió. Amén. Yo todavía creo. Bueno, tu familia esto. Yo todavía creo. Bueno, la iglesia eso. Yo todavía creo. Bueno, este esto. Yo todavía creo. Bueno, te estás envejeciendo. Yo todavía creo.
Well, your memory's slipping.
Bueno, tu memoria te está fallando. Todavía creo. Tal vez se me olvida todo lo que yo sabía, pero todavía creo. Mi mente no tiene nada que ver con mi alma. Yo todavía creo. Quiero todo lo que Él ha prometido para mí y más. Quiero verlo a Él tener preeminencia en un cuerpo, no solo en cualquier cuerpo, pero el cuerpo local. Yo sé que va a tener preeminencia en porciones de su cuerpo por todo el mundo, pero yo quiero que tenga preeminencia en esta porción. Yo quiero ver su palabra vindicada en este cuerpo. Yo quiero que todo mundo sea liberado. Yo no quiero que nadie sea un pecador de banca. Yo quiero que todos, nos reunamos de una mente y de acuerdo. Y tomemos a Dios en su palabra. Y luego observemos a Dios cumplirla. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué quieren ustedes esta mañana? Algunos quieren un club social. Bueno, estoy agradecido de que podemos disfrutar las gracias sociales de uno y otro, pero y podemos juntarnos unos con otros, pero quiero más que eso. Y de hecho, si no tuvieran ni siquiera eso, estaría conforme, porque lo tengo a Él, estoy caminando con Él. Él satisface mis deseos sociales. Hubo un tiempo donde era más joven que detestaba estar solo. Y cuando estaba solo, me sentía tan solo. Pero cuando Él vino, yo nunca he estado solo desde entonces. Y me he hecho muy bueno en entretenerme a mí mismo. Y soy muy entretenimiento. Y yo no lo pienso, dicen ustedes. No estoy tratando de entretenerlos a ustedes. Estoy tratando de entretenerme a mí mismo. ¿No les importa? ¿No te importa otra gente? Por supuesto que sí. Pero piedad con contentamiento. Es maravilloso estar contento mientras luchando por más. Alguien diga, alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros esta mañana. Padre, mientras meditamos en estos pensamientos esta mañana, sabemos que tú, de hecho, tuviste vidas que vivieran estas profecías, así como palabras que fueron habladas, y sabías que habría un pueblo del tiempo del fin que necesitaría ánimo. Sabías que habría un pueblo del tiempo del fin que encararía cosas que la gente no ha encarado en ninguna otra edad. Sabrías que iba a haber un pueblo del tiempo del fin donde las llamas del infierno serían 7 veces más ardientes, donde las presiones de esta vida serían 7 veces más calientes. Tú sabías que Satanás andaría por ahí como si fuera un león rugiente, lo cual no lo es. Pero ciertamente tiene mucha gente convencida de que lo es. Y tú sabías que los corazones del hombre, de todas las edades, en esta edad, los corazones del hombre literalmente fallarían por temor. Y tu cura para el pueblo, para tu pueblo viviendo en esta edad, tu cura es: no temáis, pues estoy con vosotros. No temáis, porque voy delante de vosotros. Aunque vuestros enemigos vengan contra ustedes a comer su carne, la carne de ustedes caerán. Aunque esto suceda o aquello sucederá, el fondo se caerá, aunque el fondo se caiga de todo, nada será seguro. Nada en esta vida, en nada de esta vida podemos poner nuestra confianza. Será la edad más engañosa que el hombre haya experimentado. Y sin embargo, tú prometiste al pueblo del libro abierto de esta edad, tú prometiste, le prometiste su herencia, prometiste una paz que sobrepasa todo entendimiento, prometiste un seguro fundamento, prometiste toda la restauración de la plenitud de la palabra, prometiste que vencerían en esta última Edén, en el Edén de Satanás, en su gran obra maestra, donde pareciera como que él tiene total control. No lo tiene, pero parece de esa manera. Cuando no hay duda alguna de que él es ahora el Dios de esta edad perversa, siendo adorado como Dios. Oh, cierto, está engañando a la gente a que lo adoren, pero no importa, a él no le importa cómo obtiene esa adoración, a él no le importa si es robado o usurpado, a él no le importa si tiene que vestirse como tú para atraer atención a sí mismo, a él no le importa, él solo quiere esa adoración para sí mismo. Y sin embargo, tú prometiste que habría un pueblo cuyos ojos serían abiertos, un pueblo que puede discernir los dos espíritus aquí en el tiempo del fin. Y tú dijiste, Señor, que ellos resistirían ese espíritu anticristo. Y cuando ellos resistieran ese espíritu anticristo, Satanás sería totalmente sin poder. Él sería frustrado ante ellos. Señor, estamos entrando en eso. Estamos viéndolo entrar en manifestación. Y queremos más. Queremos ver más de ti. Queremos más de tu presencia, más de tu bondad, más de tu compañerismo, más de tu vida. Nos damos cuenta, Señor, que esta luz que trajiste en esta última edad, cuando sea manifestada, es luz espiritual a nuestros ojos, pero cuando es manifestada, literalmente se vuelve luz. Así que cuando he vivido en un pueblo en este último día, esa es luz brillando en esta última hora, oscura hora. Y la única luz que va a haber va a ser en tu novia, en tu luz. Deja que esa luz brille, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer un lado todo pecado, todo peso, todo lo que fácilmente nos impide, y déjanos cortar esta última porción de la carrera con toda sinceridad, dando diligencia a servirte diligentemente. Que todos y cada uno simplemente procuren una vez más, Señor, en decir: Señor, te agradezco por tu palabra, me has dado excedentes y grandes promesas, y yo creo, Señor, creo, Señor, creo. Todavía creo. Esto me ha sucedido a lo largo del camino. Aquello me ha sucedido. He perdido amados, amigos, familia. Todavía creo. Esta cosa mala ha sucedido. Esa mala cosa ha sucedido. Todavía creo. Tú prometiste, Señor. Yo todavía creo. Señor, la parte más grande de nuestra herencia yace delante de nosotros esta mañana. Un cambio de cuerpo. La muerte siendo completamente puesta bajo nuestros pies. La muerte está conquistada, sabemos eso, pero la muerte todavía falta que sea puesta bajo nuestros pies. Y hay un pueblo que caminará en esta posesión, promesa y para tomar posesión de ella. Sabemos que será tu vida, tu poder. Tú serás el que traiga ese vivificamiento. Tú serás el que lo haga cumplir. Y será para aquellos que caminan contigo, aquellos que ahorita mismo, tiempo presente, están caminando en tus promesas y están diciendo, yo totalmente te creo, Señor. Yo te he creído desde el principio y todavía creo. Y continuaré a creer. Y yo veré la gloria del Señor. Yo veré a mis amados entrar. Yo veré a mi salud restaurada que Satanás me ha robado. Yo caminaré con paz y gozo. Yo veré una iglesia como la iglesia que estaba aquí en el día de Pentecostés. Yo veré tu palabra teniendo preeminencia en un cuerpo. No solo, yo la veré aquí y la veré alrededor del mundo. Porque tú la prometiste, Señor. Yo voy a recordarte de cuáles son tus promesas. Y yo voy a caminar en ellas. Yo encararé el temor. El temor vendrá a mí. Satanás va a colocar temor enfrente de toda promesa. Sabemos que espantapájaros son colocados en los campos donde está el mejor fruto. Satanás es de la misma manera, donde las mejores promesas están. Es ahí donde encontraremos los más grandes espantapájaros. Hay espantapájaros por todas partes, por supuesto. Pero entre más grande la promesa, más enemigo está nuestro enemigo y más va a tratar de hacer para ocultar esa promesa con temor. Pero, Señor, dudamos estos temores. Miraremos esos temores directamente a la cara. Tal vez temblemos y nos estremezcamos mientras seguimos adelante, pero ese temor está describiéndonos una diferente realidad esta mañana que la que tu palabra describe. Así que no vamos a ver el temor, vamos a ver la promesa y poseeremos las puertas de nuestro enemigo después de la prueba. Muévete sobre todo y cada corazón esta mañana, Señor, te rogamos, Padre, si necesitamos ser más sinceros, estremécenos esta mañana, sacúdenos. Si necesitamos subir las cosas un poco más, hazlo, Señor. Sabemos que hay tiempo. Si necesitamos una conmoción, conmuévenos, Señor. Si necesitamos un recordatorio, recuérdanos, Señor. Si necesitamos ser más diligentes, Señor, que no pidamos oración por ellos esta mañana, sino que nos decidamos, porque no necesitamos que alguien ore por nosotros para hacer algo, solo necesitamos hacerlo. Necesitamos decir, Señor, quiero ser más fiel en leer mi Biblia, quiero ser más fiel en hablar las cosas contigo todo y cada día, quiero ser más fiel para recordarme a mí mismo de las promesas que tú has hecho para mi día, a leer el mensaje, escucharlo, recoger de él. Quiero volverme uno con él. Quiero que esas palabras sean mis palabras. Yo quiero que esas palabras estén en mi corazón. Yo quiero que vengan en mi tiempo de necesidad. Yo quiero pararme sobre tu palabra. Quiero usar la palabra correcta en el tiempo correcto, en el tiempo correcto. Y si no tengo tu palabra, no puedo hacerlo. Pero quiero tenerlo y pararme sobre ella. Y quiero resistir las tentaciones de la carne al ser obediente a la palabra que ya me has dado. Ese es mi deseo esta mañana. Si ese es el deseo de ustedes, amigos, ¿por qué no levantan su mano a él? ¿Por qué no dicen, Señor, yo quiero ser ese vencedor del tiempo del fin? Señor, como leímos al final de la edad de la serie de las edades de la iglesia el viernes, tu profeta dijo, ya que sabemos que esta hora se está acercándose a un cierre, sabemos que estamos en el tiempo del fin, ya que sabemos que hay poco o si algo queda para ser cumplido, deberíamos de estarnos acercando más a ti, deberíamos estar viendo hacia arriba y caminando diariamente contigo, y luego lo termina diciendo, y deberíamos de comenzar a vencer. Señor, nos damos cuenta que esto no es solo una cosa de consolación o crédito adicional que se le dará a alguien por hacer estas cosas. Pero nos damos cuenta que es tu voluntad para este dar, es que tu pueblo venza. Y mientras vemos estas cosas, Señor, que seamos recordados que tu palabra es todo lo que necesitamos para vencer. Pero necesitamos tomar tu palabra, pararnos sobre ella y ponerla en acción. Dar un paso adelante. Obras seguirán la fe en tu palabra. Ayúdanos esta mañana, Señor. No hay una persona en el edificio que no experimenta temor. Ayúdanos a encarar esos temores. Ayúdanos a creer con todo nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer, Señor, que lo que nos que prometiste es mayor que cualquier cosa que el temor nos pueda decir. Aunque experimentamos ese temor mientras pasamos a través de él, también experimentaremos la promesa que está al otro lado de ese espantapájaros. No lo concederás esta mañana, Señor. Muévete sobre todo y cada corazón, te rogamos, Padre, mientras dedicamos nuestras vidas frescamente de nuevo una vez más. Señor, mientras terminamos esta última porción de la carrera, yo no sé cuánto tiempo pasará mientras venga, cuando vengas, pudiera ser hoy, mañana, la semana que viene, a 2 años de aquí, pero quiero vivir todo y cada momento, Señor. Quiero pisadas son posesión, quiero tomar posesión, quiero caminar hacia adelante, sabiendo que donde quiera que yo me pare, toda promesa que yo procuro abrazar, tú correrás a mi enemigo de allí. Tú pondrás temor en el corazón de mi enemigo y yo pasaré a través de eso y poseeré las puertas de mi enemigo. Bendice a todos y cada uno, Señor. Te amamos y te agradecemos. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Necesito más. Más, más. Jesús, más de ti. Sí, necesito tanto más.